comparten su voz y huella en el tiempo. Acompáñanos en este viaje lleno de magia y reflexión.
Buen día, ya estamos aquí en su tiempo de descanso, aquí en Cañaveral, en el 100.5 de FM, transmitiendo para RTV Morelos. Un saludo afectuoso para todo nuestro estado aquí, Marta y Fernando, que nos están haciendo posible este programa. Y como ya saben, cada miércoles, pues tenemos aquí en su programa Tiempo de Descanso, siempre un invitado especial, alguien que nos acompaña, alguien que está dedicado a las artes, a literarias, y en esta ocasión nos acompaña una gran escritora, amiga mía de aquí de Cuernavaca, y que participa también en la Unión Hispano Mundial de Escritores y también en la Real Academia Internacional de Arte y Literatura. Mi amiga Jan Olvera. Jan, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí, hombre.
Sí, un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación, amigo. Y aquí estamos.
No, hombre, para nosotros es un honor que estés aquí. Y además para que nos cuentes todas esas cosas que has realizado en el transcurso de este tiempo y en las últimas presentaciones que has tenido de tu obra. Oye, antes de ir con tu obra, bueno, le saludo afectuosamente aquí a la hija de Jan, que nos acompaña el día de hoy, acompañó a su mami de Cuernavaca porque no tuvo clases. Pero bueno, aquí está. Un saludo también para nuestros amigos que nos ven en las redes sociales. Mi amigo Chema Román, que dijo que iba a estar tempranito, y seguramente el Chiquilín también ya está, y muchos otros más que nos acompañan cada miércoles. Bueno, Jan, antes de la vida literaria, ¿qué te gustaba hacer? ¿A qué te dedicabas a hacer?
Bueno, antes de la vida literaria, trabajaba yo en el Ayuntamiento de Cuernavaca.
Okay.
Uh-huh. Ahí estuve trabajando 26 años y ya me jubilé. Y pues bueno, aquí estamos ahora dedicándonos de 100 a las letras.
Oye, está muy bien. No sabía que eras jubilada, ¿eh?
Qué bueno. Tiene un año, exactamente un año.
¿Te jubilaste por el Congreso o en el Ayuntamiento?
No, en el Ayuntamiento.
Ah, uh-huh. Ok. Bueno, yo también trabajé en los ayuntamientos. 37 años.
Hoy.
Y me jubilé hace 10 años. No, ya tiene un buen tiempo. Bueno, ¿por qué la vida literaria después de jubilada?
Bueno, yo es que antes, cuando nos conocimos, pues yo todavía estaba en el ayuntamiento, y pues ya escribía. Ya ves, me metí a un taller de literatura con Daniel Cetina, que uh-huh. ahora es mi editor, uh-huh. y pues de ahí para acá venimos escribiendo.
Sí, sí es cierto. Ya más o menos fue por el 2017, ¿no?
Más o menos,
2016, sí. 2017, sí, más o menos.
Ya que nos conocimos y que ya estuvimos en la Rayal y en todas las demás academias que hemos estado juntos.
Sí, fíjate que sí, hasta íbamos a escribir un libro juntos, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo bien y se quedó pendiente, pues vamos a hacerlo, amigo.
Primero Dios, sí se quedó pendiente. Pero bueno, fíjense que generalmente los escritores, hay veces que nos dedicamos a escribir, participar en algunas antologías, pero difícilmente también logran a concretar un libro. Es muy difícil que de repente terminen un libro y que digan, ya concreté un libro, y voy por el siguiente, y voy por el siguiente. Pero en el caso de nuestra amiga Jan, pues ya tenemos pues, 7 años de conocernos, 8 años de conocernos, y ya llevas 7 libros.
Sí, 7 libros. 7 libros, ya estos son los últimos que editamos, y pues bueno, tuvo una respuesta muy buena. Se presentaron en primer lugar en el Museo Juan Osorio, uh-huh. y ahí estuvo lleno. Okay. Les agradezco porque mucha gente de Jojutla fue la presentación, sí, estuvo bien padre.
Ah, sí, yo no pude ir ese día, me acuerdo que me
disculpé. Sí, estabas contigo. Enfermito, sí, estabas enfermito, pero bueno, y estuvo muy bonito, la verdad, y de ahí nos fuimos a Bolivia, a un evento que nos invitó la maestra Rosa Isela, y nos fuimos a Bolivia, estuvimos allá presentándolo en el Museo Chico de ahí, de Palacio Chico, uh-huh. de La Paz, y estuvo increíble.
Oye, excelente. Pues hombre, felicidades porque has tenido un triunfo tras otro.
Muchas gracias.
Y bueno, ¿cuál fue de los dos libros últimos el que presentaste ahí en Bolivia?
Fueron los dos. Los dos se presentaron. Es que se cuenta que lo sacamos a la par. Lo que pasa es de que teníamos escrito ya eso, pero ya ves que escribo un artículo siempre los viernes, uh-huh. un artículo séptimo. Uh-huh. Entonces, pues, eran ya 4 años de que estábamos escribiendo, y lo que hicimos fue una recopilación de todos los artículos que escribí ahí, uh-huh. y estos son de terror, este es de erotismo, este es de terror, entonces íbamos a hacer como que uno solo, un solo libro, pero dividido. Pero al final de cuentas me le dije a Daniel, no me agrada. Digo, mejor vamos a hacer uno de erotismo y uno de terror. Y separado. Pues bueno, aquí están mis dos hijos.
Oye, pues qué bueno, fíjate, hubiera sido una buena combinación el terrorismo con el erotismo. ¿Quién sabe, no? De repente las veías que hay películas que empiezan con erotismo y terminan con muy terroríficas, con asesinatos y todos. Te hubieras hecho como Felipe, ya ves que él tiene pura poema criminal. Haz de cuenta que son citas criminales. Entonces, pues se pone un poquito difícil. Me es difícil creer que hayas hecho terrorismo. Yo me acuerdo que la primera vez que te entrevisté, traías un libro de haikus, algo así, ¿no? O que habías hecho un libro de... ¿no?
De nonaísmos.
Ándale, exactamente.
Sí, el primer libro fue nonaísmos. Ajá, sí, en nonaísmos amorosos.
Sí,
me acuerdo. Sí, era un pequeño... Fue nuestro primer libro.
Sí, me recuerdo. Sí. Pero bueno, ¿por qué terror?
¿Por qué terror? Es que fíjate que algo bien curioso, Daniel nunca se enteró hasta el día que lo presentamos en Ciudad de México, es que estos libros ya dieron vuelta, ¿no? Estuvimos en Cuernavaca, en Ciudad de México también, en Bolivia, y pues bueno, ahorita estamos aquí. Ese libro salió porque, pues a mí me pasan como cosas paranormales, ¿no? Entonces okay. El 90% de lo que viene ese libro son cosas que me han pasado a mí.
Experiencias personales.
Sí. Entonces dije, vamos a escribirlas de una vez, ¿no?
Fíjate que eso es indispensable.
Sí.
A mí me
sí.
pasaban muchas cosas y también dije, lo que quieren estas personas es que escriba sobre ellas. Y entonces fue cuando saqué el chaneque, que lo voy a presentar a Veracruz también. Pero bueno, ¿qué tan terrorífico es? ¿Cómo que es del demonio? ¿Cómo que es de qué cosa? ¿Qué parte del terror?
Pues de, bueno, hay un relato que le pasó a mi hermano y así tal cual le pasó, lo escribí, ¿no? Él vio casi de frente a la Llorona. Entonces, ese está muy padre. Ya hay otros, por ejemplo, de mi hija, la más grande, ella tiene ese don de ver cosas. Entonces, sí. La persiguen como que ciertas espíritus, algo así, para pedirle favores. Y al principio se asustaba mucho, ahora ya lo tomó como normal. Entonces ahí vienen esas cosas, en mi casa, su casa, también ahí nos, me aventaban las puertas, veía que pasaba un niño corriendo y cosas así, entonces todo eso viene ahí.
Fíjate que qué interesante, parece modo de mentira, pero aunque se escuche algo raro y a veces fantástico, todo eso sucede.
Sí.
Aquí en Tlaquiltenango, en esa zona sur, la Llorona siempre ha sido un tema que la gente lo cuenta como que ha ocurrido.
Creo que en todos los estados, ¿no?
En todos los estados.
Todos los estados siempre está presente ese personaje.
Pero gente que la haya visto, que haya sentido tú la has visto.
Sí, de hecho ahí viene un relato precisamente que la vi muy, muy, muy cerca, de cuenta que estaba yo aquí parada en la ventana y ella estaba como unos, ¿qué serán? Unos 20 metros.
¿Cómo estaba vestida?
Es la clásica que te dice, ¿no? Blanco, no se le ven los pies, el cabello totalmente negro, pero muy, muy, muy largo, y le cubre la cara.
¿No sería la muerte?
No creo, amigo, yo creo ya no estuviera yo aquí.
No, ¿sabes por qué? Fíjate que una vez me contó un amigo, un taxista de Tlaquiltenango, que él trabajaba de noche, como a las 2 de la mañana, de repente vio que una mujer de blanco iba caminando con el pelo ondeando porque por lo largo que tenía y caminando en la noche, y se le emparejó y le dijo, oiga señora, no sé, ¿a dónde va? Le doy un aventón, y la señora nunca volteó, era una dama de blanco con pelo largo, y él le siguió insistiendo, dice, oiga, son las 2 de la mañana, dice, si quiere le doy, ¿para dónde va? La llevo, y dice, no me peló, así dijo, y se fue a su casa. Dice que cuando llegó a su casa, de repente su esposa le sirvió de cenar, y cuando estaba cenando empezó a sentir un escalofrío tremendo. Al otro día se levantó temprano, se fue a trabajar, le contó a sus amigos y le dijeron, qué bueno que no se te volteó a ver, porque si te hubieran volteado a ver, ya no estuvieras aquí. Era la muerte. Y pero bueno, más sobre la muerte y la Llorona, vamos a seguir platicando en un momento en el siguiente set. Vamos a una pausa y regresamos.
En un instante, seguimos con más de Tiempo de Descanso.
Las mujeres mexicanas dan y sostienen la vida todos los días. el despertar de los hogares, el cuidado de quienes aman, el esfuerzo para que no falte nada. Sostienen memorias, sueños y el futuro de México. Hoy, 3 millones de mujeres de 60 a 64 años reciben el reconocimiento a toda una vida de trabajo con la pensión Mujeres Bienestar. Ellas sostienen a México. Hoy México las reconoce. Gobierno de México.
Morelos, capital creativa donde las historias cobran vida. El estado se consolida como un destino cinematográfico y más de 60 producciones al año lo respaldan. Hoy, con inversión, talento y condiciones, es un escenario competitivo y estratégico para filmar. Más información en morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Ahora nos toca escucharte. En RTV Morelos queremos conocer tus peticiones, sugerencias o recomendaciones de nuestra programación musical y de contenidos. Contamos con la Defensoría de las Audiencias. Llama al teléfono 777-243-6200, extensión 124, o escríbenos a defensoría@rtvmorelos.mx. Somos medios públicos y protegemos tus derechos.
El sur de Morelos tiene voz. Marta Maldonado y Claudia Marino conducen Así Somos en el Sur, un programa donde encontrarás información útil, entrevistas interesantes, consejos y lo mejor que ocurre en nuestra región. De lunes a viernes en vivo, a las 10 de la mañana. Una producción de Cañaveral 100.5, Voz y Ritmo del Sur, RTV Morelos Radio. Gracias por continuar con nosotros. Volvemos a Tu Tiempo de Descanso.
Ya estamos nuevamente de regreso y ¿qué creen? Me dio un escalofrío porque sentí que esto es verdaderamente terrorífico. Y bueno, mientras lo terrorífico, saludamos a toda la gente que nos ayuda y que nos ve aquí en las redes sociales. Un saludo para todos. Dice por ahí mi sobrina que a mi mamá le aparecían cosas extrañas. Es cierto, a mi mamá le aparecían muchas cosas extrañas. Mi hijo José Luis, es cierto que nos iba a llevar un ovni ahí. Veníamos de Huautla un 5 de octubre del año 2001, pero no nos llevó, nos dejó seguir en la tierra. Pero son cosas extraordinarias que creo que sí es un don que todo eso te atraiga, te venga hacia ti. Pues bueno, seguimos platicando con nuestra amiga Jan Olvera, en este caso de terror, La Llorona. Y bueno, como tú ya tienes trato directo con La Llorona, entonces, ¿qué más te ha contado La Llorona?
Pues mira, afortunadamente no me hace plática, porque si no yo ya estuviera ahí toda muerta, ¿no? Pero sí, han pasado cosas muy extrañas, que dices, a lo mejor a veces son coincidencias o cosas, le tratas de encontrar una razón, ¿no? Algo que, claro. No, es que fue esto, pero no, amigo. Las cosas paranormales siempre están presentes en nuestra vida.
Sí, uno le trata de buscar explicaciones para que parezca algo normal, aunque nunca se las encontramos. Exacto. Pero bueno, lo que debemos de entender en este mundo es que el bien y el mal está presente desde la misma creación. Entonces no podemos prescindir ni del bien ni del mal. Si no existiera el mal, pues no sabríamos qué sería el bien.
Sí, justo, siempre dicen eso, ¿no? ¿Sí? En el mal no existe el bien.
Así es, uh-huh. Así es. Entonces, pues bueno, las cosas extraordinarias siempre son bien vistas también, además sí pegan en el público. Lo terrorífico sí atrae. Pues yo acabas de decir como en el aro, las películas, yo me acuerdo cuando estrenaron El Exorcista aquí en Morelos. En aquel entonces, recuerdo que yo iba en la secundaria, pero había ambulancias afuera de las salas de cine porque sí hubo desmayados. Pero la primera película duraba mucho.
Duraba está mucho. Muy buena, está muy realista, ¿no?
Esa película creo que ha sido de las más terribles. Después salió El Ente y otras, ¿no?
Sí, pero creo que esa película dejó a varios sin dormir, me incluyo.
No, sí.
Sí, está muy descriptiva.
Yo fui a verle cuando Linda Blair empieza a hacer abdominales, que salgo disparado. ya no me quedé. Fíjate que fui a verla con dos amigos. Es Viascán, y me acuerdo que estábamos en la parte de arriba del cine, fuimos al, le decíamos al gallinero, porque estaba puro piso y nos sentábamos hasta nos acostábamos, y ese día el cine se llenó totalmente, y te sentabas y en el piso se sentía pum, pum, el latir del corazón de todos. Entonces cuando empieza Linda Blair a hacer las abdominales, digo yo, que digo, vámonos, digo, porque esto no funciona para nosotros.
Sale la pantalla y me corretea, ¿no?
Sí, hombre. Y bueno, aparte de La Llorona, ¿qué más contiene ese libro?
Bueno, el ser este que se le aparece es un ente totalmente quemado, de 95% está quemado, y es el que se le aparece a mi hija en la ventana. También, pues, de las puertas que se cierran, el niño que pasa cruzando, y pues, bueno, otras historias que ya salen de mi cabecita.
No, hombre, qué bueno. La verdad es que los acontecimientos paranormales están latentes en todo el pueblo, en toda la gente, en todos lugares. No hay un lugar que digas que los chaneques vinieron de Noruega, de Europa, de Asia. Aquí en Morelos los tenemos y también bastantes. Es más, ya se están terminando, pero bueno, sigue la mata dando.
Los nahuales, ¿no?
Los nahuales también. Nahuales. Hace tiempo en Tlaquiltenango decían que se había muerto el último nahual. Me acuerdo que un amigo mío, la Loba, me dijo que inclusive hasta quería ir a ver si tenía, dice, las patas de guajolote o de vaca, o a ver de qué las tenía, porque supuestamente, pues ya ves que cambian totalmente.
Que cambian, sí.
Y bueno, es un cuento de cuando te sucede, deja de ser cuento y se convierte en realidad.
Eso, y después en leyenda.
Y después en leyenda. Y aparte, el libro está escrito en prosa, en verso, tienes poemas también de los mismos relatos, o solamente es narrativa, o cómo es.
No, el libro de terror es totalmente narrativa.
Es pura narrativa.
Sí, es pura narrativa. Son cuentos cortos.
Cuentos, sí, cuentos. Uh-huh. Uno de tu hija, uno tuyo, uno de tu hermano, y otros que deben ser muy interesantes.
Sí, un amigo también.
¿Puedo tomarlo? Pasó algo.
Claro.
Vamos a ver. Miren, este es, bueno, ya lo vieron ahí, Jan Olvera. No abras los ojos. Y miren la portada nada más. El monje loco. Es un libro que se ve muy interesante, con una buena encuadernación. Y además es un libro corto. ¿Y qué creen? Que tiene una letra maravillosa, porque yo siempre escribo con letra grande, porque como ya no veo, ya ves que los hacen en 12, Arial 12, y eso a mí no me gusta. Yo los pongo siempre en 14, por lo menos, para que se vea mejor.
Sí, justo lo pensamos en eso con el editor, de que luego la letra es muy pequeñita, y creo que este es buen tamaño.
Excelente tamaño, me gusta.
Para leerlo bien y todo. Y recomendado para todas las edades. Ahí hubo una niñita de 10 añitos que me llegó a la presentación. Ah, también lo presentamos en Jutepec. Ajá. Nos abrió las puertas y el doctor Antonio Vázquez.
Okay.
En su clínica tiene la parte de arriba, abrió un espacio para quien quiera y guste ir a dar una charla, una conferencia, una presentación. Pues nos abre las puertas y ahí fuimos con Rebeca Hernández. Las dos presentamos nuestros libros. Y pues ahí en el hospital, pues nos dice, ah, pues vente, amiga, dice que hay muchas historias en el hospital, ¿no? Y siempre los hospitales son como que...
Los hospitales son una pues fuente de inspiración de todos, ahí, ¿no? Porque además, como son muchos muertos, de repente cuando estás en un rincón, escuchas los lamentos de la gente que se está muriendo. ¿Te imaginas que estés de repente en la sala de espera y que escuches? Ven.
Fíjate que a mí me pasa algo bien curioso. Cuando falleció mi papá, lo llevamos a la clínica 20 de ahí, de Plan de Ayala. Entonces estuve en el área de urgencias y cuando llegó lo recibió un doctor y me recuerdo bien aquí su bata y su nombre. Dijo que era el doctor Centeno. Él lo atendió y bla, 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 ¿no? Lo sacó de esa crisis, nos lo llevamos a casa y después nos dijeron que necesitaba hacer transfusiones de sangre porque él tenía cáncer de estómago. Y ese doctor, le dijimos que se nos complicaba mucho porque fuimos a la Cruz Roja y nos cobraban muy caro la sangre y aparte reponerla. Y cuando llegamos ahí, nos dijo, vénganse y yo les voy a sacar unos litros de aquí de la clínica, pero pues tráete la hielera y bla, bla, ¿no? Y lo hicimos, y me acuerdo bien verlo correr así por el pasillito, y abajo en el estacionamiento, que ahora creo que ya no existe ese estacionamiento, y entre la bata llevaba el litro de sangre. Uh-huh. Entonces nos los dio, lo metió a la hielera y dijimos, muchas gracias, doctor, que si después nos vemos, me platican cómo está el señor y nos fuimos. Y resulta que mi papá falleció como a los 3 días. Cuando regresamos para darle las gracias de sus atenciones y todo eso, preguntamos por él, le llevábamos un presente. Y ya preguntamos y nos dijo, aquí no trabaja ningún doctor Centeno. Y le dije, sí, sí, trabaja. Él estuvo atendiendo a mi papá. Dice, no, y no, y no, y no. Lo buscaron, buscaron los expedientes y nunca apareció su nombre.
No, hombre, eso es algo sobrenatural, pero un ser extraño que vino a ayudarte.
Exacto. Sí. Nosotros dijimos que fue un ángel.
Definitivamente.
Que nos ayudó.
Dios tiene muchas formas de llegar a ti. Y hay veces tú te lo explicas y no encuentras a las personas, pero realmente sucedieron.
Sí.
Sucedieron. Oye, qué bueno. Y bueno, pasando ahora del terror al erotismo. ¿Sabes por qué? Porque cuando te da miedo, de repente quieres que alguien te apapache y te abrace.
Ok, sí. Pues estoy solito.
Sí, hombre. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó con tu libro de erotismo?
Igual publicamos alguno, no todo, también se estuvo publicando en Artículo Séptimo y de ahí se hizo una recopilación. Pero este sí ya es totalmente erotismo, ya son, trae creo que 2, 3 poemitas y lo demás, ya sabes que yo siempre escribo narrativo, no, bueno, a lo de poemas casi no me meto, esas cuestiones.
De la métrica y de la
sí, rima, la métrica, no, rima, eso no me agrada mucho.
Entonces. No, pero bueno, la poesía es poesía, sea, no sea.
Y pues bueno, ese sí es totalmente erótico, vienen varias, son pequeños los textos, no son grandes, y también con una buena letra, y pues bueno, ese libro se lo dediqué a mi esposo.
Se lo dediqué a tu esposo, te está viendo seguramente, ¿verdad?
Anda trabajando, no creo.
Y además tiene una buena portada también, ya no lo verá. ¿Es tu esposo y tú?
Bueno, le falta el
encajes, como besos y despedidas.
Sí, encajes, besos y despedidas.
¿Qué tan largos están los poemas que nos puedas deleitar con uno?
Pues mira, no están muy largos, si quieres te digo este.
¿No? Para que nos puedas
uno pequeño.
Leer uno.
Mira, a ver.
Dice que desde que nos conocimos con Jan, ella siempre le gusta escribir. El erotismo es lo suyo. Entonces, pues yo creo que vamos a escucharla para que se le cuente.
Que de hecho siempre, casi todos mis libros son de erotismo.
Sí.
Bueno, este se titula Te odio. Amor es una palabra fuerte que envuelve las emociones infinitas de los seres humanos. Algunos más, algunos menos y otros carentes de ello. Siempre es la misma situación, se embarga el dolor que cae sobre las pestañas de los ojos que vuelven esclava a esta pobre ilusa, que te odia por aparecer sin dar aviso en su vida. Bastó con un abrir de labios para sentir que se le escapaba el alma y al contacto de las manos, la chispa del nerviosismo corrió simultáneamente con el deseo para llenar de frustración a la idiota que pedía a gritos tu regreso, recibiendo la soledad como cobijo. Cuando se te dio la gana regresar, fue para tambalear el mundo creado en sueños profundos, pintando sonrisas fingidas acompañadas de amores turbios, para construir una felicidad ficticia, que brinda una felicidad vana porque eres como el ocaso. Brinda brillo único, pero es efímero.
Bravo. Oye, fíjate que eso que acabas de leer, por ejemplo, ¿por qué muchas mujeres se encuentran en esa situación de repente que odian y cuando sienten el apapacho, lo piden que regrese y lo toleran y nunca, a veces, bueno, la mayor parte de las veces, no se sacuden ese lastre que van arrastrando, siguen llevándolo, cargando con ella? Pero quiero que me cuentes después porque ahorita ya es hora de irnos a un tiempo de descanso.
Seguimos con más de Tiempo de Descanso. Escuchas XHJLA. Cañaveral FM 100.5. Voz y ritmo del sur. Cañaveral 100.5 es RTV Morelos Radio.
Del 25 de abril al 31 de mayo se lleva a cabo la Jornada Nacional de Vacunación. Es momento de iniciar, completar o reforzar el esquema de vacunación de embarazadas, niñas, niños, adolescentes, personas adultas y adultas mayores. Las vacunas son gratuitas y estarán disponibles en unidades de salud y módulos de vacunación. Conoce qué vacunas te corresponden y dónde vacunarte llamando al 079 o visita dondemevacuno.salud.gov.mx. Vacunar es amar. Gobierno de México.
Dale una segunda vida a tus aparatos electrónicos. Del 18 al 31 de mayo, lleva pilas, celulares, laptops, cables, electrodomésticos y más al Reciclatrón Morelos 2026 en el Parque Barranca Chapultepec. De lunes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Recicla hoy por un Morelos más sustentable.
Morelos, la tierra que nos une.
¿Tienes entre 18 y 29 años y una idea de negocio? Con Emprende Joven puedes participar por un subsidio de hasta 100 mil pesos en maquinaria y equipo para impulsar tu proyecto. Capacítate, presenta tu idea y hazla realidad. Ingresa a morelos.gov.mx y conoce las tres etapas de participación. Aprovecha esta oportunidad.
Morelos, la tierra que nos une.
Las canciones que marcaron tu vida y las voces que siguen viviendo en tu corazón están en El Cancionero, Música del Recuerdo, con la conducción de Sonia Valenzuela. Un espacio para sentir, recordar y volver a cantar. Escúchalo todos los jueves a las 2 de la tarde y en repetición los domingos a la misma hora por Cañaveral 100.5, Voz y Ritmo del Sur. Disfruta de la transmisión en vivo y en simultáneo en www.canaveral105.mx.
Gracias por continuar con nosotros. Volvemos a Tu Tiempo de Descanso.
Ya estamos nuevamente aquí de regreso y queremos saludar a todas las gentes, todas las personas que nos ven por las redes sociales, entre ellos a mi hijo Salvador que está allá en Tabasco, a toda mi familia, mis hermanas que siempre nos están viendo, mis cuñadas, mis amigos y todos los que acostumbran vernos aquí en Tiempo de Descanso, a todas las fans que están viendo a nuestra amiga Jan Olvera y que les gusta el terror. Fíjense que el tiempo se ha ido bien rápido y dice Fernando que la Llorona le está acelerando el tiempo, el reloj. Así es que vamos a continuar. Jan, sigamos platicando de erotismo.
Sí, les platico. Bueno, les leo este.
A ver, sí.
Este se titula Cada vez. La poesía que brotaba de sus pechos era el manantial que apagaba la sed de aquel cuerpo casi inerte. Al sentir la seda fina de su desnudez cubriendo las armoniosas letras que conformaban el verso perfecto para poder adentrarse en la calidez de sus besos. Todo era un compás que se bailaba sobre la luna, sobre sus sueños, sobre sus deseos, sobre sus ganas, sobre un papel fino donde el ritmo de la tinta de su amor se escribía un poema que calaba más allá de los huesos, de la piel, del mundo, de lo eterno. Mieles silvestres se derramaban entre la lujuria y la inocencia que como cada noche se saboreaba en las entrepiernas de ambos, cuando se ponían a entregar el erotismo prohibido que sus almas pedían a gritos.
Bravo, bravo. ¿Habrá un erotismo prohibido?
¿Tú qué dices?
Pues yo digo que a veces se dice que es prohibido, pero termina por no serlo.
Ok.
Bueno, eso sí, uno llega hasta donde la pasión te lo permite y la mujer te lo acepta.
Ah, bueno, eso sí, tienes razón.
Sí, ¿no? Uh-huh. La pasión puede ser desesperante, puedes llegar al éxtasis, pero simplemente tú llegas hasta donde la mujer quiera, porque también las mujeres pues tienen sus límites y saben lo que quieren.
Sí, claro, tienes entonces, toda la razón.
Entonces uno no puede abusar de las mujeres. Las que son abusadas, esas no se dejen, denúncienlos, no se queden con eso, con esas ganas así. Fíjate que el erotismo, ya ves que participamos en varias agrupaciones donde siempre son eróticas. En la Rayal, es el tema para Jalapa, es erotismo.
Ajá.
Es erótico, siempre sueños de piel desnuda.
Sí.
Sí. Entonces, cuando es los sueños con la piel desnuda, pues es completamente erótico.
Sí, y siempre, ¿verdad? Es ese tema, y bueno, ahí nos sentimos como pez en el agua.
Sí, no hay cambio. Cuando estaba Susurros de Eros, de Lupita Castillo, también era de erotismo, puro erotismo. Uh-huh. Creo que fue el primer grupo que había con erotismo, y Lupita era maravillosa también.
Sí, todos muy muy buenos compañeros. Sí. Los de la Royal, ¿no? Tienen cosas muy...
Fíjate que sí.
Muy bonitas, que está complicado, por ejemplo, para los que están de jurados para lo del premio.
Sí.
Sí está complicado, porque somos muchos
los... Está complicado, y además hay géneros que no deberían de ser incluidos, o no hay término de comparación para poder decir entre una y otra. Fíjate que quiero platicarte que ahorita que estamos hablando de las agrupaciones culturales, que ahora... El maestro Sergio Moret Manjarres me dio un nombramiento, me hizo coordinador general de la Academia Nacional e Internacional de Poesía. Entonces, en el estado de Morelos.
Ah, felicidades.
Entonces,
amigo.
Apenas me lo dio hace un mes en Córdoba, Veracruz. Entonces, ahora vamos a trabajar también en eso.
Ah, súper bien, vas a estar más activo.
Sí, primero Dios, mira, va a haber cosas buenas. Pero bueno, seguimos aquí. Y la poesía, ¿qué tantos reconocimientos has tenido dentro de este quehacer literario?
Ay, amigos, sí son muchos, ¿eh? De hecho, fíjate que apenas estuve actualizando el currículum porque me lo pidió el embajador de México en Bolivia. Uh-huh. No pudieron asistir a mi presentación, entonces me pidieron que les mandara el currículum para que cuando quieren que regrese. Entonces, cuando regresé a Bolivia, pues ellos me ayuden y me faciliten más, ¿no?, el estadía ahí, y se me hizo un buen gesto de parte del embajador, y pues empecé a actualizarlo. Oye, sí, yo dije, tengo poquitos, pero no, sí, ya llevo bastantitos, ¿eh?
No, sí, sí, me imagino
sí,
que sí.
Sí, ya tengo bastantes ya reconocimientos ahí. Y bueno, además ya ves que en las antologías o en los encuentros que participamos, pues también nos dan pues la presea, nos dan el diploma, ya ves que estuvimos aquí en el Festival de Primavera, entonces son muchos, 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 muchos.
De hecho,
y se siente bonito, ya cuando empiezas a escribir, se siente bonito ver toda la trayectoria que ya llevas.
No, sobre todo que a lo que acabas de mencionar, que el embajador de México en Bolivia te pidió tu currículum, eso es satisfactorio porque las personas que están lejos te valoran más.
Exacto, nadie es profeta en su tierra.
Sí, fíjate, pero por ejemplo yo recuerdo cuando fuimos a Cuba, para mí fue sorprendente que cuando llegamos a Cuba nos recibió el ministro de Cultura de la República de Cuba.
Ah, qué padre.
Entonces recibió a la delegación mexicana, íbamos ocho escritores, y de repente llega el ministro y nos saluda y dice, nada más vine a saludarlos porque tengo mi agenda bien ocupada. Platicamos 15 minutos y se retiró. Pero, y después lo busqué en internet y dije, ah, caray, sí es el ministro de Cultura de la República de Cuba. Entonces, la verdad es bastante maravilloso que de repente en otros lugares puedan aceptar más, y sobre todo Cuba, que es un país muy cultural, ¿no? Entonces, para México, hay veces que deseamos que los regidores tengan una atención con la cultura, o que los presidentes municipales, pocas veces se ve. Algunas veces lo podemos lograr, pero generalmente no es muy muy aceptado la cultura a niveles de autoridades municipales o estatales.
Sí, fíjate que ahí tenemos en Cuernavaca un tema que a mí me ha gustado mucho de el presidente actual, José Luis Uriastegui, tiene las becas artísticas y deportivas. Ajá. Entonces cada año sacan la convocatoria, entregas tu currículum y ciertas cosas que te piden ahí y te becan. Entonces,
¿sí?
Sí, te pagan, no digo, no todos los gastos, no al 100, pero por ejemplo, cuando fue el foro en Ciudad Valles, uh-huh, me otorgaron la beca, me apoyaron con 5,000 pesos, y esta vez que fui a Bolivia, me apoyaron con 10,000. Entonces,
excelente.
Digo, sí ha habido parte buena del ayuntamiento en ese aspecto. También a los deportistas se les apoya, si van en equipo son 20,000 pesos. Si van individuales son 10,000.
Fíjate que eso no lo sabíamos. Lo que hace falta es un poquito de difusión, porque hay veces, pero en los eventos en general, cuando vas a es un programa ya establecido, eso ya. Está perfecto, sí. Pero cuando van a solicitar, generalmente se quejan de que no hay apoyo, no hay eso, digo, a lo mejor no tocaron la puerta adecuada o la forma adecuada también, ¿no? Uh-huh.
Sí, yo la primera vez metí documentos, oficios, solicitando apoyo y le pedí al licenciado José Luis Uriostegui y él me contestó que no era la, que tenía que ser por la, por la dirección correcta y que me fuera con el director de cultura. Entonces así lo hice y él fue el que me dijo, mire, cada año mandamos esta convocatoria, se sube a redes para que los artistas puedan ingresar sus documentos y se les dé una beca, porque no sé la verdad cuánto dinero dispongan. Y esta vez, el año pasado, fuimos nada más 4 a solicitarlo. Y esta vez ya fuimos 12. Entonces, y no nada más es en nacional, es internacional. Uno se fueron a España, otra escritora creo que a Italia, un compositor también se fue para Europa, entonces sí hay apoyo.
Oye, está bien, para el próximo año van a ser 13, me voy a incluir.
Sí. Sí, la verdad es que es un buen apoyo.
Sí, porque nosotros siempre hemos cubierto los gastos de cualquier viaje. Y sabes, salen caros. A veces salen caros.
Y creo que sale más caro aquí en el país que yéndote a otro, la verdad, porque ahora que fuimos a Ciudad Valle, sí estuvo caro. Ya ves que, aparte de llegar a San Luis, hay que transbordar otro y sí estuvo largo el viaje.
No, pero los internacionales, ahí Bolivia sale caro.
Sí.
Yo creo que Argentina nos costó el boleto 28 mil pesos. Y a Cuba nos gastamos menos, pero
sale todo de tu bolsa, claro.
Sale todo de tu bolsa.
Aquí afortunadamente tuvimos un poquito
ese
de apoyo.
Nada más el vuelo, los gastos que tienes que, hospedaje y todo lo que te tengas que gastar por allá.
Las comidas.
Hay que llevar sándwiches.
Hay que llevar un sándwich, una tortita.
Frutas deshidratadas para que te las puedas ir comiendo. Bueno, pues seguimos aquí con la poesía. Y bueno, pues la verdad es que escucharte pues siempre es placentero, porque sabemos cuáles son tu línea erótica y pues sí, nos dará tiempo en este set de leer algo de terrorismo.
¿Algo de terror?
Algo de terror, claro que sí. Yo veo a Fernando y Marta que están temblando de miedo, pero
están
pero
esperando,
bueno.
¿No? La lectura. Bueno. A ver que está pequeñito. Uh-huh. Ese se titula El beso. No pidió nada que fuera de otro mundo, solo un beso que durara la eternidad. Ese beso lo llevaría a la gloria y sentiría que por fin era correspondido. Un beso. Solo un beso deseaba la mujer que lo había vuelto preso de su propio destino. Nada más podía pedir. Fue más rápido el disparo sobre la nuca que el amor que le gritó a los cuatro vientos sin que ella pudiera responder. Jamás le pasó por la cabeza que la precisión de francotirador accionara el gatillo antes de pronunciar palabra alguna. No había marcha atrás. Todo terminó cuando fue más grande el resentimiento que el amor incondicional que sentía por ella. Todo llegó a su fin. Cuando se acercó, la tomó entre sus brazos y le dio un tierno beso en aquellos labios fríos y secos. Admiró por quinta vez su belleza. Acarició su cabellera, le besó la mano tiesa en tono de reverencia. La contempló por un momento para después sepultarla en el patio trasero.
Caray, hombre, difícil de creer. Pero bueno, suele suceder y hay asesinos seriales que de repente no se imaginan, pues tienen una buena escuela todos los asesinos, pues se ponen a ver programas de televisión, ahí ven todo el procedimiento que se debe hacer para un asesino, para un homicidio, para un asalto, para todo. Es una buena escuela.
Sí.
Ahí te dicen todo de cabo a rabo para que no te equivoques. Pero bueno, el terror siempre también suele ser maravilloso. Tiene sus partes oscuras y partes delicadas, pero eso que se te ponga la piel chinita es algo que a veces pues te causa mucha, mucha gracia o mucha locura. Vamos a un corte, una pausa y regresamos en un momento.
En un instante, seguimos con más de Tiempo de Descanso.
Mm. Morelos es un estado con historia y cultura que se comparte a través de sus pueblos llenos de riqueza.
Esto es Luis Te Lo Cuenta.
Hoy vamos a platicar de Tlaquiltenango, el municipio más grande de Morelos, un lugar lleno de historia, tradición y raíces tlahuicas. Sus espacios y rincones cuentan el pasado de este gran municipio. Convento de Santo Domingo es un importante sitio histórico y artístico que data del siglo XVI, fundado por los franciscanos en 1540. Este convento fue cedido a la Orden de los Dominicos en 1570, lo que se refleja en su pintura mural. Hacienda de San Jacinto, Ixtoluca, es un edificio del siglo XVI, aproximadamente en 1500, construida por orden de Hernán Cortés para procesar plata y oro de las minas de Huautla. Fue centro minero agrícola y la primera hacienda del periodo virreinal dedicada a la extracción de plata en la zona. En la Revolución, funcionó como uno de los cuarteles de las tropas del general Zapata. Hacienda Las Bóvedas. Se trata de una construcción que data de la época colonial, conocida por sus estructuras de mampostería y bóvedas, características de las haciendas de la región, destacando su valor arquitectónico y patrimonial, reflejo del auge agrícola y azucarero del estado de Morelos durante los siglos pasados. Ruinas Chimalacatlán. Su nombre en náhuatl, que significa lugar de los escudos de carrizo, con 3.000 años de antigüedad. La pirámide maya llamativa, que contaba con 33 terrazas y 33 colinas de piedra labrada, se encuentra en la cima del cerro El Venado. Pudo haber tenido una importancia en términos defensivos o ceremoniales. Este sitio fue ocupado por diferentes culturas a lo largo del tiempo, como la olmeca, teotihuacana y poco antes de la llegada de los españoles, los tlahuicas. Tlaquiltenango no solo resguarda historia, la mantiene viva en cada instante, entre sus raíces y su esencia. Su historia sigue presente, un destino que se descubre y se queda en el corazón. Así, Morelos nos recuerda que su pasado sigue vivo en cada rincón. Esto fue
Luis Te Lo Cuenta,
una producción de RTV Morelos y Luis Sánchez.
El teatro llega a la radio. Acompáñame todos los viernes a las 9 de la mañana a escuchar Voces en Escena, el espacio para la dramaturgia morelense, por las estaciones 102.9, 90.9 y 100.5 FM, porque el teatro también se escucha.
Gracias por continuar con nosotros. Volvemos a Tu Tiempo de Descanso.
Ya estamos aquí nuevamente en Tiempo de Descanso y bueno, quiero saludar a mi hermano, mis hermanas que están ahí en las redes sociales, mi hijo José Luis también que nos manda saludos y pues que todos nos dicen los acontecimientos sobrenaturales que pasan cada quien en su casa. Y eso es un tema que todos lo tenemos y pues que también mandan felicitar a nuestra amiga Jan Olvera por atreverse a escribir sobre terrorismo y preguntan dónde podemos adquirir tus libros.
Ah, claro que sí, amigo. Conmigo directamente puede ser, nos ponemos de acuerdo, se los puede entregar. O la otra opción es en Amazon también, ahí también están los dos libros, creo que ya están todos mis libros ahí en Amazon. Ahí. Y por el momento nada más.
Ok, pues ahí ya lo saben ustedes, en las redes sociales, Jan Olvera. Jan Olvera, quien no la haya visto, pues búsquenla en mis amigos y está en mi contacto también.
Ahí estamos.
Ahí está también. Entonces, ahí pueden pedirle. Y también, si no encuentran la manera, pues también pónganme un mensajito y yo los contacto con ella también. El chiste es que no se queden sin un libro.
Sí, exacto.
Léalo.
Sí, porque ya me quedan pocos ejemplares.
No, sí.
Fue un buen recibimiento el que tuvo mis libros.
No, pues qué bueno.
Les agradezco perfecto, a los fans.
Eso es perfecto. Y bueno, pues vamos a leer, como ya es nuestro último set, pues vamos a leer algo de
algo de
la obra de Jan Olvera.
Bueno, este se titula Hechizos. Ataduras, hechizos blancos, alejamientos, endulzar relaciones y quitar malas energías. Todo se hace bajo la luna llena, implorando a los muertos la intercesión para los vivos. Ruda, jarilla, albahaca y romero limpian el alma y descansan los cuerpos. Huevo se barre desde la cabeza hasta los pies, se quiebra en un vaso de agua y se lee el daño. No lo vayas a hacer, porque los dolores de cabeza, el vómito y la fiebre llegan con el atardecer y pronunciada la noche escucha las voces que amedrentan con tu ser. ya no acudo a rituales, que se sacuden energías sospechosas, malvadas, que solo esperan un hueco para salir. Ya no hago limpias, ni de mal de ojo, porque casi pierdo los míos. No curo las malas energías, tampoco. Aprecio mi vida y por eso a nadie invoco. Ya no me gusta escuchar susurros al oído mientras trabajo en el estudio. Ya no soporto ver los entes que se mueven libres entre mi casa. Ahora me dan miedo, pero más nostalgia. Ya no ayudo a la gente. Mis deseos se apagaron desde aquel accidente. Mejor dejemos a los muertos descansar y orar por nuestras almas. Ya no deseen el mal, porque algún día despertará el que nos juzgará de poniente a oriente. Ya no acudan a mí, porque mi cuerpo y mi energía están cansadas. En la batalla perdida, papá murió y mi mamá quedó herida. Ya no tengo fuerzas ni ganas para seguir luchando. Solo me quedó un poco de clamor para cuando venga ese encuentro. Cuando se llevó a mi papá, me dijo entre risas y lamentos: sigues tú y te haré quedar como escoria en el infierno.
Vámonos. Pues eso está delicado, ¿eh? Sí. Ya no querer hacer el bien, ya no tenerte
es que fíjate, dedicar a eso. Sí, fíjate, amiguito, que antes hacía yo limpias así, pero sí me fui, iba mal, o sea, sí. Limpiaba la, pero sobre todo las que llevaban con malas energías, me daba mucho vómito. Sí. Acabando de limpiarlas y vómito y vómito y vómito. Y pues bueno, una de esas cosas que tuvimos fue precisamente con mi papá, porque nos dijeron que le habían hecho una maldad en una comida, entonces que no tenía cáncer realmente. Fue algo que se lo provocaron, ¿no? Y ese ser, a partir de que mi papá enfermó, me comenzó a seguir. Sí. Y seguir. Me casé, cambiamos de colonia y él siguió. Y sí, una risa muy malvada que tenía. Era una persona, bueno, un ser pálido, risa como siniestra, ojos muy fríos, o sea, sin vida, no sé, feo. Y se me apareció, casualmente se me apareció cuando falleció, primero falleció mi sobrino, a los meses mi papá, y se me volvió a aparecer cuando falleció mi abuelita.
No, hombre, fíjate que sí es difícil, de repente cuando te agarra un ente, no te suelta, difícilmente, pero también si tú te dedicabas a hacer limpias, también dicen que cuando haces varias limpias, el baño que tienen ellos se te carga a ti. Hay que darse una limpia personal también.
Sí, sí hay que ir. Yo de hecho no sé si conozcas a Eduardo Hernández, a El Tigre, no. En Cuernavaca, él también es escritor, tuvo mucho tiempo un centro cultural que se llamaba El Manojo, pero después de la pandemia cerró. Él me limpió, limpió y nos pusimos malitos los dos. No sí. Hizo la limpia. Sí, yo me desmayé, imagínate.
Ya cerraron El Manojo.
Ya cerraron El Manojo. Bueno. Después de la pandemia, ya ves que falleció su esposa y le entró depresión y ya no quiso abrir de nuevo el negocio y lo cerró.
Todavía fuimos con Emilia Juan.
Sí, con Emilia Juan, en paz descanse.
Y otras amigas también, otras amistades. Pues bueno, ya estamos aquí dentro del último set de este programa y voy a leerles un poema que se hace clásico, porque si no, luego me reclaman la gente que por qué no leí un poema. Y este es fuera del terror y fuera del erotismo. Este es de cuando uno añora, cuando es niño. Dice: quisiera regresar al pasado para estar en el mundo de los niños, donde nada me tenía preocupado porque estaba en la burbuja de los sueños. Jugar la gran parte de mi tiempo, reír porque todos se reían, ser el centro de todos los mayores porque todos te brindan los honores. Descubrir los misterios de este mundo observando a detalle cada cosa, aprendiendo lo útil y ocioso, pero a veces igual de maravilloso. Cumplir con mi misión en este mundo, ser feliz y hacer feliz, vivir bien, vivir la vida, vivir en paz. Ese es nada más un de la niñez, porque la verdad es que ¿quién no quisiera volver a ser niño? Volver a ser niño y disfrutar de todo lo que teníamos, porque pues no nos damos cuenta si hay miseria, si hay todo, nuestros padres se encargan de todo y de hacer hasta lo imposible porque tú no te des cuenta de nada. ¿Se acuerdan la película de La vida es bella?
Sí,
te acuerdas cómo, sí. Me acuerdo que mi hermano me la regaló porque decía que, dice, tú te pareces a este señor. Como yo vivía con mis hijos, estaba viudo, mis hijos estaban chiquitos, y hace uno todo por sus hijos. Y la verdad es que los padres así somos. Y cuando somos niños, no nos damos cuenta de nada, solamente pedimos. A veces no nos dan, pero generalmente nos dan todo lo que pueden, lo que está a su alcance.
Lo que está a su alcance, exacto.
Ahora, dentro de la literatura, hiciste grandes cosas, 7 libros y contando, y vienen los demás éxitos que tengas. Tus hijas, tienes 2 hijas maravillosas. Me acuerdo que ese día que estuvimos allá con Estrella, tu hija es maestra de inglés y francés, ¿no?
La grandecita está terminando la carrera de idiomas y da clases particulares de inglés y de francés.
¿Y la chiquita que está aquí?
Y mi pequeñita que está, ella está bebé, ¿verdad? Ella va a bachilleres apenas.
No, hombre, pero ya se va encaminado a media carrera.
Sí, ya. Vamos a ver qué decide estudiar.
Pues bueno, pues la familia es importante. ¿Tu familia? ¿Cómo catalogas a tu familia?
Ay, pues un apoyo, porque siempre están ahí. Mira, ahorita viene ella. Sí. Vamos a otras, también la Ciudad Valles me la llevé, va a ir conmigo a Jalapa. Ah. ¿Vas a ir a Acapulco?
Sí, primero Dios, no lo sé todavía. No he reservado mi habitación, pero de todos modos el día que llegue hay habitaciones.
Sí, ahí en la Rayal, ¿verdad? Va a haber algo importante con América del Río, que es una, ay no, es excelente esa señora, yo soy su fan número uno. Y pues bueno, ellos me han apoyado siempre, mi esposo también me apoya, él me acompañó a Bolivia, siempre me han apoyado en lo que yo decido, lo que quiero hacer, y pues espero así sigan. Y mi mami, que siempre ha estado ahí, atrás de mí.
Excelente, entonces. Sí. La familia siempre es importante porque sí, es importante. Decía mi suegro, en paz descanse, dice, lo mejor que puedes hacer en este mundo es estar bien con tu familia y con tus vecinos. Sí, dice, los vecinos no los hagas enojar porque si van a saltar tu casa te avisan y si no se llevan contigo, pues ni te informan. Se hace como que no vieron.
Sí, eso tienes toda la razón.
Entonces sí, fíjate que sí, eso es bueno. Entonces, la familia, recuerden, en este mundo hay 2 cosas importantes que hacer. Estar bien con la familia y estar bien con los amigos. Hay que procurarlos, porque también los amigos se llegan a cansar. Y el amigo es alguien que te va a dar siempre todo, tu confianza y hasta por ti la vida va a dar.
Sí, un apoyo moral. Yo le agradezco mucho a mi amiguito Oscar Payares, que siempre está ahí, siempre me está apoyando, siempre me está echando porras y dice que es mi fan número uno. Entonces, que haga mi club, porque ya se está tardando. Ay, sí, sí le agradezco mucho. Es una amistad muy sincera.
Eso es todo. Pues bueno, mira, para mí nos da mucho gusto que estés aquí en Cañaveral, en el 100.5. Sabes que esta es tu casa y cuando tengas la próxima presentación, pues esperemos ser de los primeros que te puedan entrevistar.
Muchas gracias, amigo, por abrir las puertas. Muchas gracias a todos por recibirme. Y sí, yo encantada. Las veces que me inviten, yo regreso.
No, hombre, pues para nosotros será siempre un placer. Y bueno, ya saben que aquí el programa lo hacen posible Fernando y Marta. Así es que un aplauso para ellos, hombre, porque siempre nos están aquí acompañando. Ese, no crean que es el aplauso, es el audio que tenemos listo para estas ocasiones. El efecto, no es cierto, son los aplausos aquí en cabina. Pero bueno, además queremos decirle que un saludo maravilloso, especial para toda la gente que nos ve. Tenemos grandes amigos, grandes amistades que nos escuchan día con día. Para mi amigo Chema Román, que está un poquito malito, pero ahí está presente. Gracias a todos y nos vemos en Jalapa y en Acapulco primero, la próxima vez. Y de aquí a 8 días con una artista más de las artes literarias. Hasta luego.